Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 11 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. La reforma inmigratoria y su tratamiento en la Cámara de Representantes está en riesgo luego de una derrota republicana en las primarias en Virginia. Un informe revela en Venezuela que la cifra de detenciones en los últimos 3 meses es la más alta en 25 años. Y entrevistaremos a una ama de casa venezolana para conocer de primera mano las dificultades que plantea la escasez en esa nación. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a Estudio 45. Empezamos el desarrollo informativo. Eric Cantor, el republicano líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, sufrió una sorpresiva derrota el martes en las elecciones primarias de su partido en el estado de Virginia. La mayoría de los analistas consideran que este resultado afectará notablemente la posibilidad de aprobar una reforma inmigratoria en la Cámara, controlada por los republicanos y que hasta ahora no ha logrado llegar a votación. Se esperaba que Cantor lograría una fácil victoria sobre David Brat, un político novato apoyado por el movimiento ultraconservador del Tea Party, pero perdió y de manera contundente. Brat, profesor de economía en la pequeña universidad Randolph Macon College, no contó con demasiados fondos para la contienda, pero sí con el apoyo de votantes y personalidades de los medios conservadores al acusar a Cantor de apoyar un plan para otorgar un camino fácil a la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados, en lo que describió frecuentemente como una amnistía tácita. Tras la victoria, Brat dijo en el canal Fox que había sido bendecido. Abro comillas, dijo, es un milagro. Dios actúa a través de la gente y Dios actuó por medio del pueblo, añadió. Vamos con el tema inmigratorio a continuar con Henry Llanos y los detalles de ejecutivos de importantes empresas que están a favor de la ley inmigratoria.
Directores de importantes compañías estadounidenses, entre ellas Coca-Cola y McDonald's, pidieron a los legisladores la aprobación de la reforma migratoria que sigue estancada en el Congreso. En una carta divulgada el martes, los ejecutivos manifiestan que la reforma es indispensable para sus negocios y añaden que además es crítica para la nación. La misiva, firmada por los directores del Lowe's Hotels, del productor de carnes y alimentos, Tyson Foods, de la firma de productos agrícolas, Cargill y otras 5 empresas, además de Coca-Cola y McDonald's, dijeron que, sin un programa de visas temporales de trabajo, Estados Unidos no puede tener esperanza de terminar con la inmigración ilegal. El consenso entre empresarios, políticos y activistas es que si el Congreso no actúa antes del receso anual legislativo de agosto, no habrá oportunidad de aprobar la reforma este año y le quedaría esa tarea al nuevo gobierno que asuma en 2017. Según expertos, los legisladores republicanos se han resistido a actuar en la Cámara de Representantes, en parte por miedo a la reacción conservadora dentro del partido que pueda causar la potencial reforma. Les informó Henry Llanos.
Y el Departamento de Estado se pronunció sobre el tema de las conversaciones de paz que adelanta el gobierno de Colombia con las FARC, pero también se refirieron al tema de la deserción de algunos miembros del ballet de Cuba. Sobre estos temas, Leonardo Bonet preparó este reporte.
Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, se refirió este martes a varios temas. El primero de ellos, relacionado con América Latina, fue el de las conversaciones de paz anunciadas en Colombia entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Como ustedes saben, nosotros hemos estado haciéndole seguimiento a todo esto durante mucho tiempo y ya veré si tenemos más al respecto en vista de que el anuncio fue hecho apenas este martes. El segundo asunto del que habló Psaki fue relacionado con la deserción de 8 miembros del Ballet Nacional de Cuba ocurrida en Puerto Rico. No estoy totalmente segura de que tenemos conocimiento sobre eso, pero voy a verificar y ver qué tenemos que comunicar al respecto o la persona apropiada con la que ustedes puedan hablar. El tercer tema tratado por Psaki es muy poco común porque es sobre ella misma, quien ha sido víctima de internautas rusos que se burlan de su a veces falta de precisión y de algunas de las cosas a las que se refiere en sus encuentros diarios con la prensa y que a veces sus respuestas no quedan del todo claras. Se trata de una posición extremadamente exigente donde la persona debe tener conocimientos detallados de política internacional. Jen Psaki respondió a las burlas de los rusos de la siguiente manera. Debo decir que estoy en buena compañía porque soy apenas una de muchos funcionarios estadounidenses, especialmente mujeres, que son objeto de ataques por parte de la maquinaria de propaganda rusa. Ellos tienen una cierta tendencia a concentrarse en los trajes que usan, los colores, y han superpuesto mi cabeza en fotografías, de manera que ustedes tendrían que preguntarles si esa es la manera en que grandes potencias presentan sus casos en el escenario mundial. Creo que es bastante claro de que ellos no tienen la verdad de su parte. Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, defendiéndose de ataques contra su persona hechos por rusos en Internet. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Permítannos hacer una muy breve pausa. Volveremos enseguida y les continuaremos informando en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10. Top 10. USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Y continuamos. Vamos a ir hacia Venezuela. Un grupo de organizaciones reveló ayer un informe en el que se habla de las detenciones en estos últimos 3 meses y las violaciones a los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, nos brinda detalles.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos, PROVEA, presentó el informe resultante del trabajo conjunto con otras 8 organizaciones que monitorearon las violaciones cometidas por las autoridades desde el segundo mes del presente año, cuando se intensificaron las protestas antigubernamentales en el país. Revela que entre los meses de febrero y mayo se registraron 3.127 detenidos de forma arbitraria, de los cuales 2.463 fueron liberados bajo régimen de presentación. Durante el mismo periodo, en los centros de detención se reportaron 157 casos de tortura y trato cruel. En cuanto a ataques a periodistas, el trabajo da cuenta de 174 casos que abarcaron 325 violaciones a la libertad de expresión. A través del informe, las organizaciones no gubernamentales condenaron la violencia perpetrada tanto por el Estado como por particulares, exigieron investigar las violaciones a los derechos humanos, establecer sanciones contra los responsables y que se respete el derecho a disentir. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y sobre este mismo tema, Álvaro Algarra tiene otros detalles desde Caracas.
Tras 4 meses de intensas protestas en Venezuela en contra de la gestión del presidente Nicolás Maduro, la Mesa de Unidad Democrática, coalición opositora, a través de su vocero el dirigente Omar Barbosa, denunció que en el país se está llevando a cabo un proceso de lo que llamó judicialización de la protesta, a fin de amedrentar a los que piensan diferente.
En este país, el Ejecutivo Nacional sentencia antes que el Poder Judicial.
De igual manera, Barbosa agregó que analizarán la propuesta de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente planteada por el partido opositor Voluntad Popular.
Hasta ahora hay muchas reservas en la Mesa de la Unidad Democrática en relación a la procedencia estratégica de esa propuesta, pero la trataremos con el respeto que merecen los amigos de Voluntad Popular que la han hecho.
Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que la oposición venezolana se siente acorralada y que está consciente de que el Ejecutivo Nacional tiene pruebas del presunto plan para asesinar al presidente Maduro.
Y ellos saben que cuando estamos hablando de magnicidio es porque tenemos evidencias y pruebas de que eso es cierto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿No denunciamos el magnicidio o esperamos que maten a Nicolás?
Otra voz del gobierno fue la de la ministra de la Mujer, Andreína Tarazona, quien señaló que quienes arremeten contra el gobierno sabotean la estabilidad de la gran mayoría de los venezolanos.
en la medida que la derecha venezolana se encarga de sabotear el gobierno del presidente Nicolás Maduro, no está saboteando un hombre, está saboteando una política social.
La oposición venezolana aspira a que el gobierno rectifique, al tiempo que insiste en solicitar al presidente Nicolás Maduro una ley de amnistía para los detenidos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Escuchan Estudio 45.
La situación de la escasez de productos de primera necesidad en Venezuela es un hecho que se ha denunciado permanentemente y queremos tomar el detalle de lo que sucede realmente en los hogares venezolanos a través de esta conversación con Alicia Lefmans. Ella es una ama de casa venezolana que diariamente tiene que ver la forma de alimentar a la familia. Bienvenida al programa, Alicia, ¿cómo está?
Todo muy bien, muchas gracias, buenos días.
¿Cuál es la realidad que enfrentan ustedes diariamente para poder conseguir? Empecemos por los productos de primera necesidad, los alimentos.
Bueno, es un verdadero, digamos, un rally que hay que someterse, ir a 3 o 4 lugares, a veces hasta más, para encontrar los productos de primera necesidad, llámese leche, azúcar, café, papel higiénico, entre otros.
¿Qué es lo que hace diariamente? Usted me dice que va a 4 diferentes lugares. Estamos hablando de tiendas de barrio, estamos hablando de mercados.
Principalmente de supermercados y digamos que uno de los trucos que aplicamos ahora es que tenemos que distribuirnos por los alrededores de la ciudad, ¿no? Porque obviamente el mismo vecindario, si en uno no consigue, pues en ninguno de los que está alrededor va a conseguir. Entonces, tiene que ir a otro barrio o a otra urbanización donde hayan otros supermercados y de repente ahí lo puede conseguir. Y bueno, tiene familiares por distintos puntos de la ciudad y lo van llamando y le van diciendo, mira, en este supermercado llegó papel, te compro. O corre, que acaba de llegar las galletas de soda, por ejemplo. Así más o menos transcurren nuestros días.
Qué increíble. Alicia, increíble. ¿Cómo son los precios? ¿Están controlados o si uno tiene algo más de dinero puede conseguir de una manera más fácil?
Hay un sistema que se está llevando en paralelo de revendedores que compran en los supermercados y venden como especie de buhoneros a precios exorbitantes. Entonces, muchas veces se pueden conseguir todos estos productos de primera necesidad, pero al triple o al cuádruple de lo que deberían ser vendidos.
Eso significa que está funcionando un mercado negro.
Exactamente.
Y en cuanto se refiere a otros artículos, por ejemplo, la gasolina, el gas, todos estos productos que son necesarios para el diario vivir, ¿cómo funcionan?
Prácticamente de la misma forma, ¿no? Digamos que el suministro de gas, yo que tengo gas directo, no se ha visto afectado hasta los momentos, pero tengo entendido que las personas que viven en los barrios más pobres y que tienen bombonas y tienen que buscar cambiarlas o los camiones que le suministraban el producto ya no los están llevando, entonces no tienen cómo cocinar y sé que es un gran problema, sobre todo en el interior del país. Caracas, yo creo que dentro de todo ha sido la ciudad más afortunada porque sufrimos la escasez, pero nada que ver en comparación con el interior del país.
Alicia, ¿qué es lo que más extraña a su familia en la mesa a la hora de la comida?
Bueno, cada día es algo distinto. Muchas veces la mantequilla que no conseguimos o de repente el azúcar, ahora tomamos todos Splenda, incluyendo los niños. Es complicado, a veces no hay café, entonces toca café instantáneo, hay que buscarle y darle la vuelta, ¿no? Como usted misma dice.
¿Y qué piensa usted de todo esto, Alicia, haciendo una comparación con lo que era su vida hace algún tiempo atrás?
De verdad que a veces es desalentador el panorama porque no veo un cambio a corto plazo, ¿no? La empresa privada está sumamente golpeada, entonces no hay forma de que cada día cierran más empresas y no hay forma de que esas industrias vuelvan a producir si no tienen los insumos y la materia prima adecuada. Y los están sometiendo a una ley del trabajo que los está prácticamente llevando a la bancarrota y sin los insumos y sin los repuestos para toda la maquinaria que tienen en esas inversiones tan grandes, pues no pueden producir y para producir para perder no es negocio.
Claro, Alicia, y a propósito de este tema, ¿está funcionando esa libreta de consumo de la cual había hablado el gobierno?
A la final estuvieron hablando de ese tema. Sé que hubo como unas pruebas piloto, pero no se llevó a cabo. No sé si es que están retomándolo para relanzarlo, de verdad no tengo información.
O sea,
pero
que no,
sé que ahorita no está funcionando.
No se utiliza esa tarjeta. Alicia, muchísimas gracias por darnos el punto de vista de una ama de casa frente a una situación de escasez que es muy seria, muy lamentable, porque es muy difícil decirle a la familia que no hay ciertos productos para poder comer diariamente. Muchas gracias por eso, Alicia. Muy amable.
No, hasta luego. Buen día.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es miércoles, 11 de junio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Mohamed Zuleibi y Nelson López. Estas son las noticias. Crece la controversia alrededor del caso del sargento Bo Bergdahl y en el Congreso siguen las críticas a su canje por prisioneros talibanes. Un nuevo ataque en una escuela, esta vez en Oregon, reaviva el debate sobre la posesión de armas. Y con el Mundial a punto de empezar, vivimos este evento con Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América a Brasil 2014. La controversia alrededor del canje de un sargento estadounidense por cuatro prisioneros talibanes que se encontraban en Guantánamo continúa creciendo y en el Congreso siguen las críticas. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, aseguró que nunca fue informado por la Casa Blanca sobre la operación de canje con el talibán que permitió la libertad del sargento Bo Bergdahl, quien estuvo en poder de ese grupo terrorista por 5 años.
That is not true. I was never briefed about a 5-to-1 swap, nor were there ever any names. There was a discussion.
Eso no es cierto. Nunca fui informado sobre el intercambio de 5-por-1. Nunca hubo ningún nombre. Hubo una discusión hace varios años sobre esfuerzos para buscar la libertad de Bergdahl y estamos complacidos de que él esté de regreso, pero nunca fui informado sobre una negociación específica. El legislador resaltó que ese intercambio violó la política de Estados Unidos de no negociar con terroristas y que, a su juicio, como consecuencia, el país ahora es menos seguro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y un nuevo ataque en una escuela con armas de fuego está nuevamente reavivando el debate sobre su posesión aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona preparó este reporte.
Un estudiante y su atacante, otro estudiante, resultaron muertos en un tiroteo dentro de una escuela secundaria en la ciudad de Troutdale, estado de Oregon, en las afueras de Portland, en el occidente estadounidense. El jefe de policía, Scott Anderson, relató los hechos. Hoy es un día trágico para la ciudad de Troutdale y el distrito escolar Reynolds. Un individuo armado entró esta mañana en la escuela secundaria y disparó contra un estudiante que desafortunadamente murió. El atacante fue localizado y también está muerto. La policía determinó que el atacante utilizó un rifle para dar muerte a su víctima. Un profesor de la escuela secundaria Reynolds resultó herido. El presidente Barack Obama censuró este nuevo ataque con armas de fuego, diciendo: "Esto se está convirtiendo en la norma, no en la excepción". Varios ataques con armas de fuego, con víctimas mortales, en manos de personas aparentemente desquiciadas, han tenido lugar en días recientes en distintos puntos del país. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y los estudiantes que tienen préstamos para continuar con sus carreras tienen una buena noticia que se las dio el presidente Barack Obama. Este es el informe de Alexis Zúñiga.
Como parte de una iniciativa para ayudar a la clase media y promoverle acceso a la educación universitaria, el presidente Barack Obama recurrió nuevamente a su poder ejecutivo para aliviar la carga de préstamos estudiantiles. Barack Obama anunció la extensión de un beneficio anunciado en 2012 que consiste en reducir el pago de las mensualidades por préstamos estudiantiles a por lo menos 5 millones de estudiantes cuyos pagos no deberán exceder el 10% de sus ingresos. Obama ordenó al secretario de Educación que proponga regulaciones para hacer efectiva la medida y diseñe otras que ayuden a los estudiantes, especialmente a los más vulnerables que podrían incumplir sus pagos. Con esta nueva disposición, los estudiantes con préstamos adquiridos antes de octubre de 2007 y los que no han pedido un préstamo desde octubre de 2011 podrán acceder al alivio de pagar una cuota mensual inferior al 10% de sus ingresos. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Vamos a hacer una muy breve pausa. Cuando volvamos, estaremos en contacto, como hacemos habitualmente, con nuestra página en internet www.boanoticias.com. Ya venimos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias. And we've gone through some very, very tough times. Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y nos vamos hasta la sala de redacción de nuestra página en internet. Muy buenos días a Flavio Villacorta, como hacemos habitualmente. Flavio, el tema con el que cerrábamos hace un momento nuestro segmento informativo tiene que ver con ese nuevo tiroteo que se produjo esta vez en una escuela en Oregón. El presidente Obama reaccionó muy molesto por esta situación porque hasta ahora no se ha avanzado nada en este tema.
Así es. Se quejó de que el Congreso no haga nada para controlar las armas en Estados Unidos y recordó que había quedado ya muy golpeado cuando la matanza de niños en la escuela primaria de Sandy Hook en 2012, ni siquiera eso hizo caminar al Congreso. Mi frustración más grande, dijo, hasta ahora es que esta sociedad no ha estado dispuesta a dar ciertos pasos básicos para alejar las armas de las manos de gente que puede hacer con ellas un daño increíble. Si tú recuerdas, Obama intentó persuadir al Congreso de aprobar una legislación sobre el tema en 2013, pero ese esfuerzo fracasó por las presiones de la Asociación Nacional del Rifle. Y desde entonces ha habido 74 tiroteos en escuelas y campos universitarios, y precisamente el último ha sido el de ayer en la escuela secundaria Reynolds en Oregón.
Exactamente. El presidente hablará hoy, entiendo, en una escuela. Me imagino que nuevamente pondrá el tema sobre el tapete. Pero además hay que ser realistas, Flavio. Estamos en un año que tendremos elecciones de medio término en el Congreso. Los legisladores están más ocupados en este tema que en el tratamiento de estos otros que son indispensables. Personalmente creo que no tiene muchas opciones de avanzar, ¿verdad?
Así es. Ayer advirtió que si la opinión pública no demanda cambios al Congreso, nada va a cambiar. Y terminó diciendo que la mayoría de los miembros del Congreso, y ahí metió tanto a republicanos como a demócratas, dijo que le tienen terror al NRA, a la Asociación del Rifle. Definitivamente va a ser muy difícil que algo pase de aquí a las elecciones.
Exacto, pero además la posición de la gente que tiene armas, que ni siquiera quieren entrar en el debate de observar cuáles serían las medidas más apropiadas, inclusive para la propia seguridad de ellos mismos, ¿verdad?
Sí, y el presidente se lamentó que Estados Unidos sea el único país desarrollado sobre esta tierra donde estas cosas pasan y ahora pasan una vez a la semana. Y como dijo él, el cuento dura apenas un día. El presidente dijo también que él apoya la segunda enmienda a la Constitución, que es la que da el derecho a los ciudadanos a tener armas, pero acotó sobre la necesidad de que las reglas sean más estrictas y se quejó de que ni siquiera se pueda probar que se revisen los antecedentes de una persona que quiera comprar armas. que es uno de los temas que se ha tratado antes.
Exactamente. Bueno, Flavio, muchísimas gracias. Vamos a continuar observando de cerca el desarrollo de este tema y esperemos que las noticias no sigan sumando más víctimas sobre este mismo tema. Muy amable, visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com, las redes sociales y, por supuesto, la cobertura informativa del Mundial de Fútbol 2014.
Desde Washington, Estudio 45.
El enviado especial de La Voz de América a Brasil 2014 ya está allí. Es Gesell Tobías y él ya nos cuenta detalles para ponernos ahí en el terreno cuando faltan poco más de 24 horas para el inicio de esta cita mundial del fútbol. Vamos al informe.
De Washington a Brasil. Estamos a pocas horas del inicio del Mundial de Fútbol, mientras ya comenzaron a llegar figuras importantes para la inauguración. Bienvenidos a la Copa Mundial 2014. La vivimos contigo. En el aeropuerto tuvimos la llegada de importantes figuras deportivas, como la selección liderada por Cristiano Ronaldo, Portugal, el equipo de República de Corea y Ghana, en medio de vítores y cánticos de los aficionados que recibían sin recelos a todo aquel que llega para disfrutar de la Copa. El aeropuerto de São Paulo tiene las medidas de seguridad que todo evento de este calibre debe recibir. Los taxis tienen personal que habla varios idiomas, mientras que hay agentes de policías de turismo dispuestos a ayudar en cada esquina. Pero también se miran manifestaciones, listos para reclamarle al gobierno lo que ellos califican como gasto excesivo. Mañana será la inauguración y desde ya se habla del mensaje del Papa Francisco enfocado sobre el racismo. La FIFA espera que las palabras del pontífice contribuyan para evitar los mensajes racistas de cualquier tipo dentro y fuera de los estadios en Brasil. Recordemos que el Vaticano no tiene selección de fútbol. No olvides que la Copa Mundial 2014 la vivimos contigo. Soy Gesell Tobías desde el Mundial de Fútbol en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Voy a capturar lo último que dijo Gesell Tobías a propósito del Vaticano, que no tiene equipo de fútbol, pero sin embargo, el Papa es un gran fanático, así que seguirá este mundial paso a paso. Nos vamos con música. Ellos son Nico y Vince. El tema Am I Wrong? Con él nos vamos y les deseo una excelente jornada. Hasta mañana.
I ain't trying to do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I